Los mitos venezolanos forman parte de los relatos populares que han surgido de la curiosidad y el miedo humano. Las investigaciones históricas y antropológicas han reconstruido las leyendas venezolanas a partir de las tradiciones orales y los han puesto por escrito para que podamos leerlos hoy. Estos ejemplos de mitos y leyendas, ambas generalizadas por la cultura popular, despiertan al interés de poetas y escritores de todo el mundo para intentar darle sentido a las fuerzas desconocidas de este universo. Luz Caraballo. Cuentan que esta mujer de la época de la independencia enloqueció deambulando por el páramo, lamentándose y cantando tras la partida de su marido e hijos reclutados por el ejército de Bolívar. Según la leyenda, condujo a los españoles por la ruta opuesta a la de Bolívar, permitiéndole continuar su viaje por los Andes. Del poema original se han derivado varias obras. A este famoso personaje legendario de la tradición oral andina se le dedica un monumento cerca de Apartaderos en el estado Mérida. La Llorona. Dentro de las leyendas venezolanas, La Llorona es quizás la más sombría. La historia de La Llorona en Venezuela es un espíritu que grita desesperadamente e incesantemente por la pérdida de su pequeño hijo o de hijos, que ella misma mató o que murió en trágicas circunstancias. Una leyenda de la Llorona venezolana se sitúa en un pequeño pueblo rural donde vivía una joven y pobre mujer que, al ser abandonada por su marido, decidió ahogar a sus hijos o hijos en un río. Otros dicen que la Llorona en Venezuela era una mujer que asesinaba a sus hijos al nacer, hasta que decide confesar estas atrocidades a un cura y él le aconseja darle de amamantar a su próximo hijo antes de asesinarlo. Termina la leyenda venezolana de la Llorona cuando la mujer hace caso al cura, razón por la cual, llena de arrepentimiento, muere de locura. Florentino y el Diablo. Florentino fue el mejor coplero y jinete de la llanura. Una sombría e inesperada noche, mientras cabalgaba solo por la llanura para emparrandarse en aquel joropo de una aldea cercana, sintió la presencia de un misterioso hombre que le perseguía. El raro hombre con vestimenta totalmente negra resultó ser el Diablo, que acabó desafiándolo en un contrapunteo. Florentino sabía que se quedaría sin alma si era derrotado cantando en tal contrapunteo. No obstante, Florentino, con su talento para la improvisación y su ferviente creencia en Dios, hicieron que el Diablo cantara durante la noche entera, de manera ininterrumpida, sin que Florentino vacilara o cometiera un error. Al amanecer, el Diablo debía desaparecer totalmente derrotado. Alberto Torrealba compuso este fabuloso verso cantado. En él narra este contrapunteo surgido del enfrentamiento entre Florentino contra el Diablo y que hoy es uno de los cuentos folclóricos venezolanos más populares. El Silbón. Sabes que el silbón está cerca cuando su silbido es débil, pero estás a salvo cuando silba fuerte. Cuentan que un muchacho que tenía antojo de tripas de venado para cenar, mató a su padre y lo destripó porque este no encontró ningún venado en la cacería. El malcriado le entregó las tripas a su madre para que fuera parte del menú de la cena. La madre, horrorizada, al descubrir la procedencia de los órganos, le cuenta al abuelo del muchacho lo sucedido. El anciano ató al joven a un poste, lo azotó sangrientamente, se lo dio a comer a los perros y lo maldijo a vagar, silbando por la región para siempre, llevando los huesos de su padre en una bolsa como castigo. María Leonza, o Princesa Yara, se describe como india, blanca o mestiza, a veces benéfica y a veces malvada. Catalogada como madre protectora y tranquilizadora, también como una mujer bella, sensual y deseable. Una india desnuda montada en un tapir o una reina blanca o mestiza con una rosa en el pecho. Ella aparece a menudo acompañada del negro Felipe y del cacique Huaycaipuro. Estas tres deidades, las tres potencias, son muy conocidas en Venezuela. Entre sus historias míticas está la siguiente. Una noche los indios Girijara Nibar recibieron el presagio de que un día nacería una niña, hija de un cacique cuyos ojos tendrían un color tan extraño que, si esta joven los viera reflejado en las aguas del lago, una enorme serpiente, el genio de las aguas, saldría del lago y destruiría toda la región. La clave en este mito reside en la conexión entre el reflejo de los ojos de la niña María Leonza, su visión resultante del más allá y su posterior transformación en serpiente. En efecto, cuando la bella India, haciendo caso omiso de las normas de la tribu, mira sus ojos reflejados en el agua del lago, ve otro mundo, un dominio trascendental y ajeno, el de los dioses y los muertos. Esta visión hace que la niña caiga al agua, lo que también le da acceso al mundo mítico. En Venezuela, el estado Yaracuy se encuentra en la montaña de Sorte, centro de peregrinación de los creyentes en esta divinidad. El enano de la catedral. Antigua leyenda de Caracas. El enano de la catedral es una leyenda de la ciudad. Durante el siglo XVIII, un pequeño hombre con apariencia de enano pide a los transeúntes un fósforo para encender un cigarrillo. Y luego, para agradecerle, le invita a visitar el infierno, transformándose en ese momento en un horrible gigante. Solo aparece a medianoche y pertenece a las leyendas urbanas venezolanas. Se cuenta que era un hombre pequeño de aspecto de tipo enano, el cual ridiculizaban por su tamaño, y en una ocasión, unas mujeres le persiguieron para burlarse de él, pero consiguió esconderse en la Catedral de Caracas, donde permaneció hasta su muerte. Después de eso, se fue formando el mito venezolano que duró muchos años. El ánima sola. El ánima sola se traduce como el alma solitaria o el espíritu solitario. Este ente en particular forma parte de los mitos populares del folclore mágico latinoamericano. Representa a una mujer de pie en medio de las llamas ardiendo eternamente pero sin consumirse nunca. Mira hacia arriba con las manos encadenadas hacia el cielo. ¿Arde su espíritu entre llamas infernales o arde su corazón entre llamas de amor? Es un supuesto amorío sin corresponder el que ha llevado a esta triste alma a su penosa condición. Hay quienes creen que el ánima sola prefirió los placeres del romance pasajero en vez de su eterna salvación. Se la invoca principalmente en los hechizos de amor más desesperados. Juan Machete se considera una de las leyendas en Venezuela más famosas de las praderas. Relata la historia de la existencia de un hombre cuyo ambicioso deseo de poder lo llevó a pactar con Satanás. Él llegó a convertirse en un imponente apoderado de casi todas las tierras, haciendas y fincas de la zona. Es conocido como Juan Francisco Ortiz, el mandamás y dueño de la tierra. En dicho pacto, este hombre degenerado le entregó su esposa e hijos en trueque con una abundante cantidad de dinero, reses y tierra. Pero Juan Machete, al verse millonario, quiso tracalear al diablo e incumplió su promesa hecha. Empezó a hacer sacramento bautizando a varios niños que nacían en la cercanía. El nombre del ánima de Juan Machete se debe a que siempre aparece con un machete terciado en la cintura, sobre todo para impedir que nadie viva en su tierra. Los momoyes. El momoy es una especie de duende de los Andes venezolanos. Desde tiempos precolombinos, habita en las zonas de Mérida y Trujillo, especialmente en las lagunas y ríos. Se describe en los mitos cortos venezolanos para niños como un hombre pequeño de unos 40 centímetros de altura, relacionado con relatos de espantos y aparecidos. Una de las historias del misterio y de terror fue donde supuestamente unos obreros fueron atacados por los duendes en la construcción de unos canales para llevar agua potable hasta la ciudad de Mérida, en Venezuela. Los momoyes lucen una ropa del estilo nativo, decoran su figura con plumajes, flores y demás partes vegetales. Suelen acompañarse de un palo o garrote para andar. También se le describe con largas barbas y enormes sombreros de cobollo. Otros opinan que estas criaturas son duendes benignos, traviesos y protectores del medio ambiente. El Pozo del Cura. En el estado Vargas, a pocos kilómetros de Caruao, hay un pozo alimentado por el río Aguas Calientes. El agua que cae en pequeñas cascadas desde la gran montaña hasta llegar al Pozo del Cura, ya que este lugar ha recibido este nombre por un incidente que, según las leyendas venezolanas, ocurrió allí hace mucho tiempo. La leyenda del Pozo del Cura dice que en Oritapo y La Sabana había un monasterio donde vivía un cruel sacerdote que visitaba constantemente el manantial y celebraba grandes fiestas con las mujeres más bellas de los pueblos alrededor. El sacerdote no le importaba lo más mínimo que surgieran escándalos a su alrededor y simplemente los provocaba sin sentirse culpable. El carretón del diablo. ¿Quién no ha oído hablar de esta popular leyenda en los caseríos del Tuy, tanto en Caracas y otras ciudades cercanas? Mucha gente asegura haber percibido el sonido atronador del caballo pateando a la par de rodar el chillón carruaje. Por este motivo, tanto jóvenes como adultos permanecen en casas por la noche para evitar el encuentro tenebroso con el denominado carretón del diablo. que es el carruaje del diablo. Se trata de un viejo coche tirado por caballo que era escuchado en la oscura y vieja Caracas. No había electricidad. Muchos parranderos se llevaron ese maligno y temible tropiezo cuando muchos también murieron del susto en su momento. Otros quedaron sumergidos en las tinieblas de la locura. Dicen que el carretón del diablo desapareció con la llegada de la iluminación y la luz eléctrica. El Dr. Cochi y sus momias. Más que una leyenda, esto es una historia real y espeluznante. Un creador de momias germano-venezolano capaz de superar la momificación egipcia. Su magnífico invento, embalsamar los cadáveres sin extraerles los órganos vitales. Cochi solicitó que lo convirtieran en momia mediante la mencionada técnica secreta ideada y desarrollada por él en Venezuela. Este fue su último deseo. La imagen del médico alemán Gottfried Cochi, una versión de Frankenstein en Venezuela, ha alcanzado niveles míticos y legendarios. Su pericia y predilección por el arte y la ciencia del embalsamamiento, la confección de momias y su reclusión en su finca en las alturas cercanas al pico Galipán, en la vertiente norte de la cordillera de la costa, le han hecho objeto de muchas especulaciones y conjeturas, tachándolo de brujo, nigromante o hechicero, haciendo parte de los mitos, leyendas que llenan nuestro país Venezuela. La novia de La Guaira. Esta es la historia de María José Cárdenas, una joven caraqueña que en los años 50 murió en la carretera vieja de la Caracas-La Guaira. La joven enamorada salió ese día decidida a casarse con el amor de su vida, un joven que vivía en La Guaira. Como la madre de María no estaba de acuerdo con esa boda, los enamorados decidieron casarse en secreto. Ella, vestida de novia, tomó un taxi, pero este se descompuso a mitad de la carretera, así que María se bajó del taxi y empezó a pedir a los viajeros que transitaban por allí que la llevaran. Tuvo tan mala suerte que un conductor que la llevó estaba ebrio y provocó un fatal accidente donde falleció la novia. Desde entonces, muchos conductores aseguran que la han visto en esa misma carretera, por lo cual forma parte de los mitos y leyendas del estado Vargas. La bola de fuego. Muchas creencias rodean el origen de la bola de fuego. Entre ellas es que el alma de una celosa mujer llamada Candelaria, que asesinó a su esposo o asesinó a un obispo pecador. Otros cuentan que es el espíritu de un hijo que maldijo a su madre, o que se trata de dos comadres que se pelearon un Jueves Santo, o el espíritu errante de una pareja que tuvieron un encuentro sexual en Semana Santa, entre otros de las justificaciones. Lo cierto es que quienes han visto la bola de candela por Guanare u otros llanos de Portuguesa, también dicen que lo han visto en Colombia, sobre todo en Semana Santa, que es una enorme rueda de fuego que parece venir hacia ti. Si te fijas bien, podrás observar que alguien está atrapado en su interior. Podrás ver cómo extiende sus brazos como si pidiera clemencia. El encadenado de Michelena. Dicen que el padre de María Eugenia mató a José, el novio vagabundo y mujeriego que engañaba a su hija. Luego mandó a botar el cadáver sin permitir que le dieran cristiana sepultura. Al pasar los días, cuando el padre iba regresando a casa y justo cuando pasaba cerca del lugar donde botaron el cadáver, sintió un escalofrío intenso. Se consiguió la figura de un extraño hombre, el espíritu de José, que lo llamaba y le decía que tenía que pagar lo que había hecho. El padre llegó temblando de miedo y enloqueció. Murió a los pocos días y a partir de ese entonces, los lugareños han visto a este horrible espanto. El encadenado de Michelena aparece vestido de túnica negra, ojos brillantes y arrastrando una cadena. Por tal motivo figura en los nombres de los mitos más escalofriantes. La mujer mula. Este relato es de una mujer que trabajaba en un restaurante de Caracas y le negó un plato de comida a su madre, además que decidió echarla del restaurante a empujones. Ya estando fuera del restaurante, la madre se encontró con un hombre desconocido, quien al verla llorando le ofreció una moneda con la cruz de San Andrés para que pagara su comida. Él le dio instrucciones que, una vez que la hija recibiera la moneda como pago de la comida, le dijera que se quedara con el cambio y que al darse la vuelta, ella recibiría un escarmiento. Entonces, así lo hizo la anciana. Después de comer y entregarle dicha moneda a la hija, le dijo que se quedara con el cambio. La joven mujer, al darse la vuelta, se transformó parcialmente en una mula y comenzó a relinchar. A partir de ese momento, la mujer con cara de quina se cubre el rostro con un velo blanco y se presenta en cada iglesia para rezar. Esta narración es ideal para incluir en el conjunto de mitos venezolanos cortos para niños en el tipo de enseñanza del folclore. Las ánimas del purgatorio. El lunes es el día de las ánimas. En esta noche era costumbre que los hogares del llano rezarles y encenderle una vela. En la oración que se rezaba por el alma de alguien en particular, fuera familiar o fuera un difunto con el que se había soñado, ya fuese doliente o no. Los lunes, en casi todas las casas, una vela ardía en el rincón más oscuro y apartado o detrás de la puerta de la cocina, a veces inclusive en el baño. Nadie se atrevía a entrar en este lugar después de rezar la oración y encender la vela. Se decía la oración y se encendía la luz, porque se suponía que las ánimas se reunían en el lugar para rezar hasta bien entrada la noche. Muchas personas afirman haber escuchado sus oraciones y lamentos, otras que la han visto y la describen como vestida de blanco, con los pies descalzos, con velas encendidas en las manos frente a ellos. Ellos se dirigen y alguien está al frente rezando el rosario. Está separado del grupo. Mientras caminan por las solitarias calles, se escucha un espeluznante murmullo que pondría los pelos de punta a cualquier cristiano. La loca de Ejido. Dice la leyenda que Lorenzo, el joven de veintitantos años de edad que vivía en aquella hacienda de Ejido, una vieja villa merideña, en medio de la hacienda y al lado del camino, había una pequeña casa de ladrillos y paja. Allí vivía Marta, una bonita muchacha que esperaba todas las tardes el regreso de Lorenzo de sus excursiones al pueblo. Un día Lorenzo quería dirigirse a Mérida con su madre y Marta, sin embargo, la enfermedad de la madre de la enamorada Marta le impedía complacerlo. Ese 26 de marzo se produjo un fuerte terremoto que provocó el derrumbe de muchos edificios en Mérida. Marta, al enterarse de lo ocurrido, salió corriendo a Mérida. Cuando llegó, encontró a la madre de Lorenzo mirando inconsolablemente los escombros bajo los que yacía el cuerpo de su hijo. Se dice que el dolor de Marta fue tan grande que, tras su muerte, ella resucitó como un fantasma, con ojos diferentes a los de su forma original y con un rostro carente de expresión. Cada Jueves Santo se puede ver a una joven solitaria caminando por las calles de Mérida. El Guaraira Repano. Uno de los mitos cortos para niños venezolanos relacionado con la ciudad de Caracas es este. Este mito narra el origen de su gran montaña, el Ávila. En la época precolombina se llamaba Guaraira Repano, que supuestamente significa la ola que viene de lejos. Los indígenas del sitio decían que la montaña no existía en el pasado y que se podía ver el mar desde el valle. Hasta que un día la diosa del mar se enojó con las tribus y quiso exterminar a todo el pueblo con una enorme ola. Todo el pueblo se arrodilló y pidió perdón a la diosa, y cuando la ola estaba a punto de romper sobre ellos, la diosa se apiadó y transformó la ola en la gran montaña que existe hoy. Bueno, estos son algunos mitos y espero, si conocen alguno que no hayan escuchado en esta narración, nos los hagas llegar a través de nuestro correo promocional de la emisora.